SER Podcast.
Hora 25 Deportes, con Pablo Tallón y Tony López.
Hola de nuevo, Tony.
¿Qué tal, Pablo?
Que supongo que de resaca de ayer
hay
que
decir.
Bueno, pero ahora, cuando a medida que se va digiriendo, se va llegando a la conclusión de es muy gordo lo que se ha hecho.
Sí, y va a seguir siendo gordo, ¿eh?
Claro.
Esta gente
y hay que ponerlo
mucho
en valor.
Sí,
es que entiendo el impacto inicial, pero después en frío.
Que tú y yo somos jóvenes.
Claro, muy, muy jóvenes.
Pero las jugadoras son más.
Claro.
Así que
bastante
van a ganar,
más, de
van
hecho.
Eso no lo digas. Van a ganar títulos seguro. Así que
segurísimo.
Que vamos a ganar títulos. Pero la realidad es que seguimos lamiéndonos las heridas después de esa derrota en los penaltis contra Inglaterra. Fuimos superiores, merecimos ganar, pero en los penaltis merecimos perder, porque si fallas tres penaltis, lo normal es que estés fuera. La selección inglesa ha llegado ya al aeropuerto de Stansted, en Londres. Y está recorriendo la capital con las recepciones oficiales por Londres, con gente por las calles de la capital inglesa, mientras la selección española también ha llegado a Barajas, todavía en shock, todavía con la derrota en la cabeza, pero hay que mirar al futuro porque van a llegar más títulos seguro. Lo hablo ahora con Pablo, es una selección muy joven que tiene que aprender, por ejemplo, a que si hay aficionados esperando en la puerta principal de salidas del aeropuerto, por muy mal que estés, por muy hundida que estés, por muy pocos que sean, que había 15, 20 seguidores, hay que salir por la puerta principal y no por la zona privada, por lo menos alguna, porque ninguna jugadora ha sido recibida por las 15, 20 personas que había porque la plantilla ha salido por otro lado. Solo miembros de la federación y del cuerpo técnico, incluida Montse Tomé, han salido por la puerta principal. Contrato tiene Montse Tomé hasta dentro de un mes, con el futuro como seleccionadora en el aire, pero ha sido la única que se ha hecho un par de fotos con los que estaban en el aeropuerto esperando. Mientras, en nuestro país, en Madrid también, el Atlético ha presentado a su 10, el 10 del Barça será Lamine Yamal, el 10 del Real Madrid, si no nos sorprende nada, será Kylian Mbappé, y el 10 del Atlético, Alex Baena, que viene con la intención de ganar títulos y de tatuárselos.
He venido al Atlético de Madrid a ganar títulos y es una cosa que siempre hago y yo creo que nos vamos a tatuar más de uno.
Un reto importante para mí y un gran salto en mi carrera, y pienso que tenemos un muy buen entrenador.
Y en Japón el Barça sigue su gira asiática tras ganar al Vissel Kobe 1-3. Se marcha a Corea para jugar el jueves contra el Seúl. Recordemos, sin Ter Stegen, que se opera mañana de la espalda, y a ver el tiempo de baja porque es clave para las inscripciones del club azulgrana. Más de fichajes en esta portada, precisamente un ex del Atlético y del Barça, Joao Félix, ha entrenado ya con el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, aunque aún no es oficial su salida, su fichaje. Se va Álvaro Diallo del Athletic Club, se va cedido al Al Gharafa de Qatar, donde juega Sergio Rico, por cierto que han jugado un amistoso contra el Al-Shabaab y ya ha metido gol Álvaro Diallo. Y al Valencia va a llegar Copete, llega, ya es oficial, central procedente del Mallorca. Fuera del fútbol, dos noticias del fin de semana. Cuarto Tour de Francia conseguido por Tadej Pogačar. Ya estaba más que contado esto en la antena de la cadena SER, porque ha estado tres semanas a un nivel fuera de lo normal, aunque ya viene siendo lo habitual, la verdad, en Pogačar. La duda es si estará o no en la vuelta dentro de unas semanas. Hoy en el larguero va a estar su jefe, José Fernández Machín, así que seguro que tenemos respuesta. Así en Fórmula 1, cada vez más aburrida, hay que decirlo. Ganó Piastri sobre, además de un fallo de Norris que le dejó fuera de la carrera. En Bélgica, los españoles poniendo el coche para lluvia y dirección de carrera, retrasándolo hasta que dejara de llover. Mal resultado para Sainz y Alonso, pero la noticia en Fórmula 1, lo ha dicho Helmut Marko hace poco, es que Max Verstappen el año que viene va a seguir en Red Bull. No es oficial, aunque bueno, si dice Helmut Marko es casi casi oficial. Vamos a ir con el regreso de la selección a España, sobre el que habéis dejado obviamente mensajes en el WhatsApp de Hora 25 Deportes.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825.
Me está flipando que parece que ha sido una tragedia perder una final de los penaltis. Oye, tú, campeonas del mundo, la de la Nations, a ver, es un equipo que muy probablemente pues va a llegar a más finales. Yo qué sé, es que parece que se ha hundido el mundo, sinceramente. No sé. Probablemente la competición inglesa, que no tengo ni puñetera idea, pero me imagino que será así, tendrá más nivel que la española, ¿no? Me imagino. Pues lo que digo siempre, o se sube el nivel competitivo o pasan estas cositas.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-494825. Exprésate.
Con Héctor González hoy en la producción, que, por cierto, se ha estrenado en Carrusel Mercato, en las redes sociales de Carrusel y El Larguero, por si alguien quiere echarle un vistazo. Y también están en la técnica Carlos Higueras y Jorge Silva. Esto es Hora 25 Deportes. sí, que nos vamos con la selección española, que ayer, vamos a decir, desgraciadamente fueron subcampeonas de Europa, aunque como venimos diciendo todas estas horas, hay que valorar lo que ha hecho la selección y lo que va a seguir haciendo la selección. En el aeropuerto ha estado Mauro Jiménez. Hola Mauro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Has estado en esa recepción a la selección, que ha sido una recepción, vamos a decir, un poco descafeinada, Mauro.
Sí, la selección española llega al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a eso de las 4 de la tarde y bueno, el avión de la selección aterriza con un poco de retraso con respecto a la hora estimada de llegada y cuando lo ha hecho la mayoría de las jugadoras de la expedición han cogido un bus a pie de pista. Hemos visto a varios aficionados que esperan a sus jugadoras favoritas en la puerta de llegadas de la Terminal 4, pero tan solo ha destacado la figura de la seleccionadora Montse Tomé, que sí se ha parado rápidamente con algún aficionado. Nuestras jugadoras ahora disfrutan de unas merecidas vacaciones, aunque eso sí, hay que comentar que casi todos los equipos de la Liga F han comenzado la pretemporada en este calendario tan apretado.
El Barça, el Atleti, gracias Mauro, el Real Madrid, han empezado varios equipos, que bueno, si el calendario del fútbol masculino está loco, pues el del fútbol femenino también está bastante loco. Ayer termina Eurocopa y hoy ya de pretemporada. Y todo esto pensando en el futuro de Montse Tomé como seleccionadora, que termina contrato dentro de un mes. Ayer en el descanso le preguntaban en Televisión Española a Rafael Uzán, el presidente de la federación, por el futuro de Montse. No era nada claro, la verdad.
Bueno, a ver, yo creo que está haciendo un trabajo excelente, ¿no? Ya se vio durante toda esta concentración, que hay que recordar que son casi un mes de concentración aquí en Suiza, y ha habido una unión extraordinaria entre todo el equipo, entre ellas, sus técnicos.
Ni que sí, ni que no, ni todo lo contrario. La noticia a esta hora es que no hay noticia, pero todos pensando en qué va a pasar con Montse Tomé. La enviada especial durante todo este mes y que ha estado pendiente de Montse Tomé y de sus jugadoras ha sido Sonia Luz. Hola, Sonia.
¿Qué tal, Toni? Buenas tardes. Termina una Eurocopa que finaliza con un sabor amargo para las nuestras después de caer en la tanda de penaltis y con el inicio de las vacaciones para unas cuantas mini vacaciones porque ya están incluso de pretemporada sus clubes de procedencia. Luego habrá que ver el futuro de Montse Tomé. Son días de balance, reflexión y de tomar decisiones. La seleccionadora termina contrato el 31 de agosto. Nadie todavía la ha ratificado, así que tocará sentarse, que hablen las partes, Real Federación Española de Fútbol y seleccionadora, ver qué se puede mejorar, ver si tiene que haber continuidad y estaremos muy pendientes en la cadena SER al futuro de la seleccionadora femenina de nuestro país.
Gracias, Sonia. Yo creo que si antes de la Eurocopa muchos decían que lo más seguro es que pasara lo que pasara, Montse se va a ir fuera, me da la sensación de que ha ido de menos a más el tema y estaremos hablando dentro de poco de la renovación. No es información, es suposición, es opinión, pero no es información. La información todavía es que no hay noticia con Montse Tomé. Hasta aquí la Eurocopa, hasta aquí la Eurocopa femenina en la que España fue subcampeona. El Atlético de Madrid tiene nuevo 10. Lo decía en la portada, Lamine Yamal en el Barça, Mbappé en el Real Madrid y Alex Baena en el Atlético de Madrid. El dorsal lo hemos conocido hoy, lo ha conocido la primera Isabel Pacheco, que estaba en su presentación. Hola Isa, muy buenas.
¿Qué tal, Toni? Sí, la presentación tuvo lugar esta mañana en el auditorio del Riyad Air Metropolitano. Primero tocó sesión de entrenamiento en el Cerro del Espino y de ahí Baena se marchó directamente al Metropolitano. Allí ha estado arropado por familiares y amigos que, como es normal, no quisieron perderse el gran día del futbolista. Se le vio muy feliz y con ganas de conquistar grandes títulos con el Atlético de Madrid. Es el centrocampista que quería Simeone y el Atlético era la primera opción de Baena, pese a que el andaluz tuvo más de una oferta sobre la mesa.
Nada, siempre mi prioridad ha sido quedarme en España junto a mi familia, a mis seres queridos y es verdad que siempre he querido venir al Atlético de Madrid. Ha sido siempre un equipo que me ha gustado por sus jugadores, el entrenador, la afición, el estadio y todo. Y bueno, aguanté siempre al máximo para poder venir aquí y siempre ha sido mi ilusión venir aquí.
Baena ha sido el primero, pero este martes continúa el turno de las presentaciones y mañana turno para el argentino Thiago Almada.
Baena, Almada, gracias Isa, también Ruggeri. El Atlético de Madrid está fichando mucho. El otro día le decía a Talavera, igual está fichando demasiado. Bueno, pues todavía queda más. Y claro, si entran hay que dejar salir también. Pedro Fullana, ¿qué tiene el Atlético de Madrid en el mercado los próximos días? Muy buenas.
Muy buenas. A día de hoy son 6 fichajes, 8 si contamos a Musso y a Lenglet, que se quedaron en propiedad este verano. Y sigue trabajando Carlos Bucero a destajo para el diseño de la plantilla definitiva de la próxima temporada, ultimando las salidas de Samulino. Sabes que ahora mismo el Atlético de Madrid se tiene que quitar de encima una ficha de extracomunitario. Desde el principio de verano el mercado era Lino porque entendían en el Athletic que era con el que podían hacer más caja para poder invertir. Está ahora mismo Lino en Portugal esperando a viajar a Brasil para incorporarse al Flamengo, que va a pagar algo similar a 25 millones de euros, que es la cifra por la que se va a cerrar este pacto con el Flamengo. Y también está pendiente Lemar de marcharse cedido al Girona. Ninguno de los dos está entrenando con el equipo ya en el Cerro del Espino desde esta mañana. Y si se van los dos, el Atleti va a hacer un esfuerzo más.
Otro
un
más.
Séptimo fichaje va a ser el de Enzo Millot, el centrocampista del Stuttgart. Joven, con regate, con desborde, un media punta y que llegaría para reforzar al equipo. Es el que más avanzado tiene ahora mismo Bucero. Tiene varios nombres encima de la mesa. Tenía a Lokman, pero prefiere irse al Inter de Milán y no al Atlético de Madrid. Y el plan B, por decirlo de alguna manera, era el de Millot, que lo tiene bastante avanzado, pero falta para activar que se cierren de forma oficial, que va a ser en cuestión de horas, próximos días, lo de Lino y lo de Tomás Lemar.
Gracias, Pedro. El Atlético de Madrid, que de largo de los tres grandes, de Atlético, Madrid y Barça, es el que, por lo menos el que más se está reforzando. Veremos si el que mejor. Mientras el Barça está en Japón y está preparando las maletas para irse a Corea estos días. Adrián Alves, muy buenas.
Hola, Tony, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, ya en pocas horas dejamos Kobe, dejamos Japón y nos vamos a Corea, donde el Barça va a jugar dos amistosos más para cerrar esta gira asiática después del estreno de ayer con victoria ante el Vissel Kobe, donde el equipo de Flick dejó muy buenas sensaciones, especialmente los nuevos, los fichajes, Joan García, Marcus Rashford y Rooney Bargi, el delantero sueco que aprovechó su debut y marcó el primer gol con la camiseta del Barça, además de los jóvenes que se estrenaron con este chico de 17 años, Pedro Fernández, Dro, que también marcó y que va a ser seguro una de las sensaciones de la pretemporada. Hoy los jugadores han hecho entrenamiento de recuperación por la mañana en el estadio del Vissel Kobe y por la tarde Hansi Flick les ha dado tiempo libre, así que muchos se han ido hasta Kioto para hacer un poco de turismo, o el propio Hansi Flick también ha aprovechado para tomarse algo con su staff en el centro de Kobe. Mañana por la mañana, en pocas horas, el equipo, como digo, pone ya rumbo a Seúl, donde el jueves va a jugar el segundo partido de la gira.
La plantilla del Barça a Seúl, a Corea, Adrián, y mientras Ter Stegen haciendo las maletas para Burdeos.
Sí, se va a operar mañana en Francia con la doctora Amélie Leglis, que ya le operó de la espalda hace casi dos años y con la supervisión, lógicamente, de los médicos del Barça, además de un médico alemán que ha pedido el propio Ter Stegen. El club va a hacer un comunicado después de la intervención. La idea inicial era no hablar del tiempo de baja y veremos si lo mantienen después de que el propio Ter Stegen dijera que va a necesitar tres meses para volver, algo que no gustó nada al club porque es a partir de los cuatro meses que el Barça podría aprovechar esta baja para inscribir a Joan García, pero en cualquier caso esto lo va a evaluar todo la comisión médica de la Liga. Sobre Ter Stegen y la capitanía que el Barça se planteaba retirarle incluso al portero alemán, ha hablado aquí en Kobe hace un rato Rafa Juste, el vicepresidente deportivo, dice que esto está en manos de Hansi Flick y del vestuario y le manda también un mensaje a los culés que creen que el Barça debería hacer algo tras el nombramiento de Chema Alonso, el madridista declarado en el CTA, en el Comité Técnico Arbitral.
Bueno, yo a esos aficionados les diría que una persona no hace un comité, entonces hay que respetar el comité y por supuesto que estaremos pendientes de cualquier tipo de...
Gracias, Adrián, pendientes de la operación de Ter Stegen, también del mercado del Barça y también del mercado del Real Madrid, porque tiene un poquito en pausa las últimas semanas. Estamos expectantes con movimientos de entrada de Héctor González y de salida. Muy buenas.
Muy buenas, Tony. De la defensa a la delantera se va cayendo la opción de Saliba, el central del Arsenal, después de que el futbolista dijera ayer que quiere renovar ya con el club Gunner. Era una opción para este verano, aunque sobre todo para el del 26, ya que termina contrato en 2027, pero si renueva se alejan sus opciones y crecen las del central de Liverpool, Konaté. Asensio, mientras tanto, ya tiene ficha del primer equipo. Y de los de ataque, recordamos que hace meses el Madrid obtuvo un compromiso verbal con Vinicius para su renovación, pero ahora el brasileño quiere cobrar lo mismo que Mbappé y el club no está por la labor. Lo ha contado Paco Jo en Ser Deportivos. El Madrid no se va a mover ante esta nueva petición de la gente de Vinicius, una petición de 25 millones fijos más 5 en variables, y la situación ahora mismo entre las diferentes partes es fría. Y noticia de hace unos minutos, la publica AS: el Tottenham le ha pedido permiso al Madrid para negociar con Rodrigo. Veremos si es el Tottenham u otro club inglés, pero cada vez coge más fuerza la idea de que Rodrigo se marche a la Premier.
La operación salida del Real Madrid, gracias, Héctor, que Chao. Coge fuerza con Rodrigo, también por ejemplo con nombres como Ceballos y esa hipotética salida futura al Real Betis. Un Betis que hoy ha presentado a dos de sus fichajes, porque está fichando y está fichando mucho el Betis. Fran Ronquillo, muy buenas.
Hola, Toni. Lo de Ceballos no creas que va a tener demasiado recorrido.
Por eso he dicho hipotética, Betis, porque me lo sé.
Si es en los números que puede plantear la operación el Real Madrid, el Betis ni por asomo va a entrar en eso, pero bueno, queda mucho verano. Ha presentado el Betis a Pau López, un portero que vuelve en esta segunda etapa. Valentín Gómez, el central de Argentina, Bell Starfield. Y un objetivo claro, reducir. Ahora te cuento otra cosa porque andan en México negociando. Reducir, vamos a escuchar a los jugadores, el número de goles encajados para cambiar a un objetivo más ambicioso, el de la Champions.
Sí, que es verdad que el míster da mucha importancia a la fase defensiva. Y creo que al final con la gente que está aquí, con la gente que llegó nueva, pues vamos a crear un grupo fuerte en ese sentido y que encaje pocos goles.
Hay jugadores increíbles, la verdad que Nathan, Bartra y Diego Llorente, por lo que lo he visto desde que prendía la tele, la verdad que son jugadores increíbles, así que no creo que sea un problema eso.
Se trata de eso, de encajar menos goles. En México se negocia por el sustituto de Johnny Cardoso. Se trata de Nelson de Osa, colombiano de Rayados. El Betis ya ha mandado allí al director deportivo Manu Fajardo y al CEO Ramón Alarcón.
Ahí en Monterrey seguro que le dirá algo Canales. Gracias, Ronqui. Vamos con cositas oficiales. Por ejemplo, en el Valencia ya tiene nuevo central Corberán. ¿Quién es? Carlos Martínez, hola.
Hola, Toni, ¿qué tal? Sí, se ha cerrado la operación con el Mallorca para el fichaje de José Manuel Arias Copete, que tras tres temporadas en el Mallorca va a llegar al Valencia por 3,5 millones de euros, que podrían sumar hasta 4 por algunos variables. Firma por 4 temporadas hasta junio de 2029. Viene a cubrir el hueco que han dejado los dos jugadores que el Valencia ha vendido este verano, Mosquera al Arsenal y Jarek al Feyenoord. Igual que el Betis, el Valencia también está en negociaciones con un club de México, con el Club León, para el fichaje del medio centro uruguayo Nicolás Fonseca. Y además te cuento que sigue el tira y afloja en la renovación de Javi Guerra. El jugador dijo no a la propuesta de renovación que le hizo el Valencia, triplicándole el salario, que es de los más bajos de la plantilla y pasaría a estar en un escalón medio alto. Es un contrato que sería por 4 años y que iría creciendo año a año para un total de 15 millones brutos sumando los 4 años. De momento no hay acuerdo, aunque van a seguir negociando.
Gracias, Carlos. Mañana juega el Valencia contra el Olympique de Marsella. Otra cosa oficial hoy ha sido la salida en el Athletic Club de Álvaro Diallo. Iván Martín.
Fíjate, Toni, ¿qué tal? Buenas tardes. Que el club catarí, para anunciar el fichaje de Diallo, ha utilizado solo imágenes del Sporting de Braga. De apuesta clara del Atleti de 15 millones de euros justo hace un año a ser cedido al Algarafa de José Luis Sergio Rico. El madrileño nunca ha encontrado su hueco en los planes de Valverde. Ha estado muy lejos de la versión que dio en Portugal y ahora busca minutos para volver a coger confianza. La operación con el club catarí incluye una opción de compra no obligatoria sobre el delantero.
Gracias, Iván. Puede no ser la última salida del Athletic porque con la llegada de Areso va a salir Hugo Rincón al Girona. Nil Solá.
Buenas tardes, Toni. Pues sí, se ha hecho esperar bastante los primeros movimientos de este Girona y aunque no es oficial, todo apunta a que los dos primeros en llegar serán Tomás Lemar del Atlético de Madrid y Hugo Rincón, lateral del Athletic Club, que se salió esta temporada en el Mirandés. Está previsto que los dos lleguen en las próximas horas a Montilivi. Van a ser dos refuerzos en calidad de cedidos sin opción de compra, mientras el Girona está pendiente también de ver qué jugadores pueden regalar en las filas del conjunto gerundense vía el City.
Gracias, Nil. Y estamos pendientes del último equipo que iba a sacar los abonos, que era el Rayo Vallecano. Solo quedaba el Rayo. Los ha sacado hoy. Y no son buenas noticias para la afición del todo. Mario Arroyo, muy buenas.
Muy buenas, Toni. Indignación generalizada en Vallecas por la subida del precio de los abonos para el Rayo Vallecano. Los seguidores del club han reportado subidas de hasta el 30% en las 13 últimas temporadas. Además, en la nueva tabla de precios, que parte de 340 euros en la localidad más barata, solo vienen incluidos el primer partido de previa de Conference y el primero de Copa. Todo esto sin saber si podrán jugar siquiera la competición europea en su propio estadio. Para más inri, los rayistas también se han quejado en redes sociales de que el importe solo se puede abonar en un único pago, lo que dicen aleja cada vez más al club de la realidad del barrio.
Gracias, Mario. Es una pena, la verdad. Seguimos en Hora 25 Deportes, en la SER.
Hora 25 Deportes, con Toni López.
Fernando Rodríguez, muy buenas.
¿Qué tal, Toni? Buenas.
Como cada día fuera de nuestras fronteras, hoy toca hablar otra vez, y es noticia, de Álvaro Morata y del cómo.
Eso es, Toni. Es que el presidente del club italiano ha anunciado que tiene un acuerdo con el futbolista y con el Milan para el fichaje del capitán de la selección. Solo falta ahora que el Galatasaray, equipo en el que está cedido hasta enero de 2026, lo libere. Ya veremos qué ocurre con Morata, que tiene pinta de volver a la Serie A. Ojo también con Donnarumma, el portero italiano puede tener los días contados en el PSG. Con contrato hasta 2026, su renovación lleva estancada meses y el vigente campeón de Europa no quiere repetir otro caso Mbappé y por eso está cerca de hacerse con Chevalier, portero del Lille y una de las grandes promesas Porterazo. Del fútbol europeo. Y dos rápidas, Tony, que te cuento. Ya es oficial que el colombiano Luis Suárez deja el Almería y será el sustituto de Jokeres en el Sporting de Portugal. Y Joao Félix, cuyo destino parecía ser el Benfica, se marcha al fútbol árabe. Este lunes ya ha entrenado con su nuevo equipo, el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo.
Ha estado bien pegadito, ¿eh, Cristiano? Sí, a ver si se le pega algo.
A ver si se le pega algo.
A Joao Félix de Cristiano. Gracias, Fer. Chao, Tony. Hay que hablar de natación. Quedan días por delante todavía para hablar de natación. Pero hoy es que al aeropuerto del Prat, en Barcelona, si antes hemos escuchado que la selección femenina ha llegado de aquella manera, pues la selección de natación ha llegado, por ejemplo, Iris Tió. Y ahí estaba un micrófono de la cadena SER para mostrar la felicidad de la nadadora que ha ganado 6 medallas en estos mundiales de Singapur.
Increíble, ha sigut el millor mundial de la meva vida. La veritat és que no m'esperava aquest tan bon resultat. Y bueno, ahora mismo tengo una sensación de felicidad inmensa e indescriptible.
Hablamos de ciclismo. Borja Cuadrado, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué te has pasado un mes ahí, como diría aquel, de vacaciones? Aunque currando mucho, que de vacaciones también se curra, obviamente. Con el Tour de Francia, donde hemos visto otra vez al Alien Pogacar ganar otro Tour de Francia. La verdad es que es uno de los mejores deportistas de la historia ya, Borja. Y lo malo es que difícilmente le veremos en la Vuelta.
Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Pero son 4 Tours de Francia, es la confirmación de que evidentemente es el ciclista del momento y que con el paso del tiempo ya únicamente se le puede comparar con los grandes. Parece que ya solo estaría por delante Eddy Merckx, ¿no?, a este nivel. En fin, vamos a ver qué es lo que sucede con el paso del tiempo. Eso sí, el miércoles se va a conocer el futuro de Tadej Pogačar en lo que resta de temporada, comunicado del equipo UAE, y ahí se desvelará si Pogačar, que da la sensación que no, estará en la Vuelta a España. Eso sí, eso implicaría una buena noticia para la afición española, porque seguramente la no presencia de Pogačar, que implicaría, como digo, la llegada de Juan Ayuso a la Ronda Española.
Bueno, no es mal que por bien no venga. Borja, te lo decía de broma, ¿eh?, lo de que has estado de vacaciones. Obviamente has estado trabajando, lo hemos visto en las redes sociales de Carrusel, lo hemos escuchado en Ser Más, en Carrusel, en Hora 25 Deportes, en fin, que has estado trabajando y mucho. Sí, pero más allá de Pogačar, con algo te quedarás, con lo mejor, lo peor, que ha sido para ti lo mejor, lo peor, no sé si la comida o algo ya más del Tour.
No, yo creo que lo mejor ha sido el ambiente que ha habido, ¿eh?, todos los días, en la alta montaña, en cualquier etapa. El Tour es algo más, ¿eh?, que una religión. No en Francia, sino todo el mundo. Mucha gente enfoca sus vacaciones para pasarse unos días en los Alpes para coincidir con la llegada del Tour. Este año ha habido más ambiente que nunca y sobre todo lo que ayer vivimos camino de París con esa triple ascensión ahí a Montmartre, con el Sacré-Cœur al fondo. La verdad es que fue una auténtica locura. Para mí, más allá del gran nivel que ha mostrado Pogačar, lo mejor del Tour ha sido el ambiente que se ha vivido a ambos lados de las carreteras.
Pues ahora tú disfruta tus vacaciones merecidas y ya te escucharemos más adelante con la Vuelta. Gracias, Borja.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Una noticia de baloncesto que le hemos venido contando estos días, pero ya es oficial, y es que ya tenemos al último equipo que oficialmente va a participar la temporada que viene en la Liga ACB, el Granada. Luis Mora.
Hola, Tony. Sí, hola. Ya es oficial. La ACB ha comunicado que Covirán Granada competirá la próxima temporada en Liga Endesa, tras decretar la pasada semana que Baloncesto Sevilla no cumplía los requisitos marcados en los estatutos y tras entregar posteriormente y de forma correcta al cuadro granadino toda la documentación solicitada, así como los recursos financieros del proyecto. El conjunto nazarí disputará así su cuarta temporada consecutiva en la élite del baloncesto nacional y mientras el club sevillano sigue con su batalla legal, ahora acudiendo al Consejo Superior de Deportes.
Gracias, Luis. Hablamos de tenis porque, bueno, vimos una imagen que la verdad es que nos duele, de nuestro tenista, de Davidovich, perdiendo otra vez más una final. Miguel Ángel Ciberraín, pero le queda todavía, bueno, la opción esta semana de Toronto, claro.
Hola, buenas tardes. Pues sí, una pena, la verdad, porque la verdad es que, claro, se les juntaron dos partidos el último día, primero con Shelton, muy duro, y luego con De Miñaur, que es una rata de alcantarilla, que lo persigue todo, que no te deja jugar. Y a pesar de todo, le tuvo porque le ganó el primer set, perdió 6-1 el segundo y perdió 7-6 el tercero. Una pena, el torneo podía haber sido suyo si no hubiera jugado dos partidos ese día. Pero así son las cosas y no se puede luchar contra eso. Así que lo demás, se pone en marcha a Toronto ya con muchas bajas. Ni Sinner, ni Alcaraz, ni Djokovic, ni Draper. Es demasiado, van a estar como figuras Zverev, Rune, y entre los españoles, pues Munar, va a estar Davidovich, y a lo mejor también entre las medio españoles está Alex de Miñaur, que todos sabemos que vive en España, aunque sea australiano. Vamos a ver lo que da de sí este torneo, que no va a ser fácil.
Gracias, Zubi. Lo contaremos aquí en la cadena SER, como ahora hablamos de Fórmula 1. Jesús Balseiro, muy buenas.
Muy buenas, Tony.
Voy al grano, ¿eh? ¿Verstappen va a seguir el año que viene en Red Bull?
Sí, sí, todo indica que sí. Había alguna cláusula que podía habilitar, o que por lo menos que podía permitirle escoger si en este verano llegaba en peores condiciones en el Mundial, pero es tercero, tiene bastante margen sobre el cuarto que es Russell con el Mercedes, así que Verstappen no, realmente no puede elegir, y da la sensación de que con estos cambios que ha habido en Red Bull, con la salida de Christian Horner, también tanto Max como su entorno están mucho más cómodos, no hay motivos para cambiar, por lo menos en 2026, veremos más adelante.
Y a ver si cambia algo, Jesús, en la Fórmula 1, porque lo de ayer, vale que con la lluvia no se ve, eso es verdad, y lo ha explicado muchas veces Carlos Sainz y otros pilotos, pero digo en castellano Carlos Sainz, que con la lluvia no se ve, pues entonces habrá que cambiar algo para que se vea, porque si no, se empieza a hacer pesado el tema, ¿eh?
Sí, es complicado. En el caso de Spa es particular para los pilotos, es un circuito en el que han muerto varios pilotos en los últimos años, no solo en condiciones de lluvia. Yo siempre digo que en 2025 Jules Bianchi no moriría en una carrera de Fórmula 1, y eso hay que agradecérselo a la FIA, a las medidas de seguridad. El problema no es tanto ya de las medidas de seguridad como de estos coches, el efecto suelo que desprenden una nube de agua al paso que van, que no es ya tanto los neumáticos, no los llegan a utilizar los neumáticos de lluvia, sale tanta agua de los coches que no se ve. Tendrían que buscar alguna solución, algún kit específico aerodinámico, algo para poder ver carreras en lluvia, porque esas carreras icónicas que todos tenemos en la memoria en lluvia de los últimos 20 años, ahora no se daría ninguna de ellas.
Gracias, Jesús. Nos vamos, sigue Hora 25 con Pablo Tallón a las 11:30, El Larguero con Yago de Vega, mañana más SER Deportivos, mañana más Hora 25 Deportes, aquí en la SER.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.